Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos, hermanos, a Marcos capítulo 12. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12, versos 13 al 17. Una pregunta difícil y la respuesta autoritativa de nuestro Señor Jesucristo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te rogamos para que tu palabra que hemos leído sea usada por tu Espíritu para instruirnos en el camino de la piedad. Dásnos a conocer tus caminos, Señor, y concédenos caminar por tu gracia en una vida de fe y en obediencia a través de ellos. Pues rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Como ya señalamos en el sermón anterior, vimos allí que nuestro Señor Jesucristo denunció como asesinos de profetas. Mediante la parábola de la viña y de los labradores malvados, a los escribas y fariseos y, en fin, a los líderes del pueblo de Israel en ese momento. Tan pronto el Señor profirió esta parábola para describir su estado espiritual y su condición, la reacción inmediata de estos hombres fue, según el versículo 12, que ellos procuraban prenderle, porque entendía que había hablado esta parábola contra ellos. Si ellos no hicieron lo que había en su corazón en ese momento, después de escuchar la parábola, de apresar al Señor y allí dictarle sentencia de muerte, se debió al hecho de que ellos tenían temor o miedo a la multitud. Ya la multitud tenía, sin lugar a duda, una relación afectiva con el Señor Jesucristo. Recordad que muchos tenían al Señor como un profeta, según Mateo 21:46. El domingo anterior habían proclamado al Señor Jesucristo como rey. Y además de eso, en el desfile le habían cantado Hosanna. Ya para esa fecha, nuestro Señor tenía una gran cantidad de discípulos que le seguían a él al pie de la letra, donde quiera que él iba. Obviamente estos hombres calcularon el costo que podía tener para ello apresar al Señor Jesucristo en el contexto y las circunstancias en que ellos se encontraban. Por esa razón, dice el texto, que ellos se fueron y le dejaron. Ahora, ellos se fueron y le dejaron ahí en el templo. Pero ellos se fueron a trabajar el tema de cómo podrían atrapar a Jesús. En algún lugar de Jerusalén, en alguna casa, se habrán reunido para pensar en el asunto, para evaluar el asunto, para discutir el asunto de cómo atrapar al Señor Jesucristo para terminar con Él. Allí yo me imagino que habrá habido una gran discusión, un gran debate, cada uno proponía alguna idea. Y de ese cúmulo de ideas que surgieron sobre cómo terminar con el Señor Jesucristo, después de ver los pros y los contras, obviamente ellos decidieron tomar una de las muchas sugerencias que se propusieron allí para terminar con el Señor Jesucristo. Después que ellos hubieron llegado a un consenso sobre cuál sería la mejor idea de cómo terminar al Señor Jesucristo, entonces buscaron una comisión o comité integrado por los fariseos y los herodianos. La meta era sorprender a Jesús en sus palabras. Con esa meta fue que ellos erigieron en consenso ese comité y lo enviaron donde estaba el Señor, allí en el templo. Debemos de recordar que los fariseos eran el ala nacionalista entre los judíos. Eran antirromanos rabiosos, que con el pueblo entendían que de ninguna manera se debía de pagar impuestos al César de Roma, porque veían a los romanos como intrusos que habían llegado a Palestina y se habían posesionado de los territorios del pueblo judío. De manera que eran unos enconados antirromanos y veían con mucha tristeza y dolor la carga económica que representaba para el pueblo el pago de los impuestos que por ley estaban obligados a pagar. Eso eran los fariseos, antirromanos, anticésar. Por eso, si el Señor respondía que sí, que era lícito pagarle a César impuesto, evidentemente que con ello estaría chocando con los fariseos y chocando con todo el pueblo, que al igual que los fariseos entendían que no se debía pagar impuesto al César de Roma. Ahora, los herodianos, ¿quiénes eran los herodianos que también integraban ese comité que fue enviado para tentar al Señor? Bueno, los herodianos eran unos mundanos, eran los tigres mundanos del pueblo judío. Ellos eran los vendepatria, ellos eran de lo que estaban arriba, se asociaban con quien fuera que estuviese en el gobierno con tal de sacar ventaja y vivir bien. Eso eran los herodianos, eran los oportunistas. Los oportunistas eran de la bandera que estaba arriba. Y obviamente, como los romanos eran quienes estaban ahora mismo en el trono de Jerusalén, naturalmente, ellos eran pro romanos, pro César. De manera que si el Señor decía lo contrario, a pagar impuestos, si Él decía que no se debía de pagar impuestos, pues estos herodianos se ocuparían de llevarle la buena noticia, ¿a quién? Al procónsul que representaba al César, y obviamente a partir de allí se le podía levantar al Señor una acusación de sedicioso, de revolucionario, de promotor de sedición entre los judíos. ¿Ven ustedes entonces por qué le mandaron esa comisión de herodianos pro Roma y de fariseos que odiaban a muerte a los romanos? Por eso, mis amados hermanos, aquí encontramos una pregunta difícil con un gran dilema. Una pregunta difícil con un gran dilema. ¿Es justo pagar tributo a César? ¿O no es justo, o sea, no es conforme a la ley de Dios pagarle tributo a César? A esta pregunta difícil, a ese gran dilema que le plantearon al Señor, vemos cómo el Señor le da una respuesta contundente, precisa, clara, que obviamente no era otra cosa, sino que la revelación plena de la voluntad de Dios, en ese caso, en esas circunstancias. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Aquí debemos de preguntar, ¿qué le corresponde a César y qué le corresponde a Dios? ¿Dónde terminan tus deberes espirituales para con la iglesia y el Señor? ¿Y dónde comienzan tus deberes civiles para con el Estado que constituye la República Dominicana? ¿Es lícito, es legal, se puede pagar tributo a César, o es ilegal, es ilícito, es injusto pagarle tributo al Estado? Veamos primero el contexto histórico de la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Cuando analizamos la astuta pregunta que le hicieron al Señor, ahí encontramos una amarga historia que está detrás de esa pregunta. Dice un autor: cuando el gobernador Cirenio empezó a gobernar en Judea y Samaria, su primer acto de gobierno fue hacer un censo del país a fin de preparar debidamente el cobro de los impuestos y la administración general. La acepción más tranquila de la población lo aceptó como una necesidad inevitable. Pero un cierto Judas, el Galaonita, levantó oposición violenta contra el pago de impuesto que se quería establecer ahí entre los judíos. Y como siempre, los romanos acabaron con Judas, Galaonita, según su acostumbrada eficacia. Lo aplastaron inmediatamente. Pero el grito de guerra de Judas, el gaulonita, no se silenció nunca del todo entre los judíos. Su lema siempre fue no pagar impuesto a César. Ese es el contexto histórico del cual surge esta pregunta. Y esto nos dice que estos señores que se sentaron a planificar esta pregunta, esta estrategia para atrapar al Señor, no eran cualquier persona. Eran personas que estaban debidamente ilustradas y conocían al dedillo primero la historia y en segundo lugar los sentimientos que se anidaban en el corazón del seno del pueblo de Israel. De modo que con esta pregunta prepararon un paredón, el pueblo, delante del cual pusieron al Señor. Pero también mediante esa pregunta prepararon una espada y la pusieron en la mano de ¿quién? De César. De modo que ellos pusieron o pararon al Señor entre el paredón del pueblo judío y la espada aguda del César de Roma. De modo que si se iba para atrás, chocaba con la sociedad judía. Si avanzaba hacia adelante, ¿con quién chocaba? Con la espada del César de Roma. A eso le llaman un callejón sin salida. Ahí metieron al Señor. Los tributos que se imponían corrientemente entre los pueblos conquistados por Roma eran de tres clases. Primero, se pagaba el impuesto sobre el terreno, que consistía en una décima parte de todo el grano que se producía en esas tierras. Una quinta parte se pagaba del vino y de la fruta que allí se cosechaban. Esto se pagaba parcialmente en especie, pero también se pagaba otra parte en dinero. En segundo lugar, el impuesto también que se pagaba allí era sobre la renta. Cada persona debía de pagar un 1% de todo el ingreso anual que recibía. Todo el mundo debía de pagar un 1% de su ingreso personal. Se le llamaba a eso el impuesto sobre la renta. ¿Ven que es viejo este problema, ese negocito que tiene el Estado? Bastante viejo. Viene de los días de Roma. Bueno, ellos pagaban el 1%. Aquí pagamos el módico 18% de impuesto sobre la renta. Y tercero, el impuesto personal, que se cobraba a todos los varones de 14 a 65 años y a todas las mujeres de 12 a 65 años. Tres impuestos. Este impuesto personal era un denario por cabeza. Un denario, según los estándares económicos de esos años, era el equivalente a 3 gramos de plata. Un denario era una moneda hecha de plata. Habían 3 gramos de plata en un denario. Al precio de hoy, un denario o 3 gramos de plata cuestan 1.74 centavos de dólar. Ese era el impuesto que debía de pagar todo hombre o toda mujer de 14 a 65 y de 12 a 65. Esos tres impuestos eran los que se cobraban allí en el pueblo judío. ¿A qué bolsillo iban esos fondos? A los bolsillos del César de Roma. Entonces, ese es el contexto histórico de lo que allí se le estaba preguntando al Señor. Cuando se le preguntaba al Señor con respecto a este asunto, se estaba hablando de esos tres impuestos. Se estaba hablando del impuesto sobre el terreno, del impuesto sobre la renta y del impuesto que se le cobraba al sexo femenino y al sexo masculino. Esos tres impuestos eran lo que estaban allí en discusión cuando le preguntaron al Señor si era lícito pagar esos impuestos o no era lícito pagar esos impuestos. Ahora, es interesante observar que ese comité compuesto por fariseos y herodianos envolvió la pregunta en el brillante y hermoso papel de la adulación. Lo envolvieron en el hermoso y brillante papel de la adulación. Noten sus palabras, maestro. Comenzaron por ahí. Reconociéndole como maestro. sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. Eran unos tigres. Comenzaron alabándole, dándole coba al Señor, dándole brillo, exaltando sus cualidades, sus buenas, loables y honorables cualidades. En otras palabras, querían dormirlo. Dormirlo en sus laureles. Esa lisonja tenía como fin conseguir dos cosas. Primero, disipar la sospecha que pudiese tener Jesús sobre las verdaderas intenciones del corazón de esos individuos. Es lo primero. Segundo, obviamente, querían también mediante esta lisonja comprometer al Señor para que diera una respuesta fiel a lo que ellos le estaban combinando a que respondiera. En vista de todas las circunstancias, la pregunta que le plantearon al Señor Jesucristo, no hay la menor duda de que fue el producto de mentes de una astucia y sagacidad extraordinaria. Esta pregunta tenía el fin de colocarle a él entre la espada y la pared de un dilema o problema del cual no podría escapar. No había escapatoria para responder. Aquí es sí o no. No hay punto medio. Bueno, denle a César un chelito para que no se muera de hambre. Para que no tengamos problemas con esos soldados y vayan a tomar represalia. Dale con un chelito ahí, a ver. Bueno, tú sabes, déjame pensar a ver qué respondo, porque esto está difícil. Denme un chance. Deme dos o tres horas, dos o tres días para yo meditar en este asunto y entonces yo estoy dispuesto a sentarme con ustedes para que hablemos del tema. Es lo natural que pudo el Señor haber dicho, ¿verdad? En un contexto como este, en una pregunta como esta, en una encrucijada como esta, en la cual a Él le colocaron. Si Él decía que era legal pagar tributo, ¿cuál sería el resultado de esa respuesta? Obviamente, él perdería el crédito de buen judío que se había ganado a través de los años de trabajo y ministerio. Sería objeto del desafecto, del odio y del repudio de aquellos antirromanos que había en el pueblo de Israel. Ahora, si él decía que no era legal pagar tributo, entonces tendría el gran problema de ser denunciado como un sedicioso y perturbador de la paz allí en Jerusalén. Y amados hermanos, estos hombres de seguro que estaban convencidos de que le habían tendido una trampa al Señor de la cual no había forma ni manera de que Él pudiese escapar. Está preso, como decimos aquí. Está preso. Por fin lo tenemos. En una jaula encerrada de la cual no podrá escapar porque la puerta fue cerrada por fuera. Ahora observemos la salida que buscó el Señor para escapar de esta encerrona, de este dilema o callejón sin salida donde le pusieron sus enemigos. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, y aquí está la omnisciencia de Dios en acción, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Interesante. Él no sacó la moneda de su bolsillo porque no había moneda en su bolsillo. Estaba pelado. No había 3 gramos de plata en su bolsillo. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta efigie, esta grabación y la inscripción? Las monedas eran acuñadas y allí colocaban, como se ve claramente en el pasaje, el buto del emperador y la inscripción con el nombre del emperador. De manera que Cristo le dijo: ¿de quién es ese buto? ¿Quién está grabado ahí? ¿Qué dice ahí en torno al buto? ¿Te ha visto? Saque de su bolsillo la moneda. Dominicana. Ahí está la cara de quién. De Duarte, de Sánchez, de Mella, el padre de la patria. Por eso te encuentras que en la moneda romana, ahí estaba la cara de quién. Del César. El estampar las monedas, eso viene de lejos. Ellos le dijeron: de César. Claro, es de César. Respondió Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el Señor tomó y convirtió en un hilo la misma pregunta que ellos le hicieron a él, y mediante ese hilo lo aló al mismo callejón sin salida donde lo habían colocado a él. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Lo envolvió en el mismo hilo con que lo metieron a él al callejón sin salida, y allí lo colocó entre la misma pared y la espada donde a él lo habían colocado. Traedme la moneda para que la vea. Ellos naturalmente les llevaron la moneda inmediatamente. ¿Quién tiene un denario? Ah, yo tengo uno. Llévenlo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Esta pregunta tenía como finalidad que ellos posaran sus ojos sobre la imagen de César y la inscripción grabada en esa moneda. La imagen que estaba grabada en la moneda era la del emperador Tiberio, el César reinante en el Imperio Romano en esos momentos. Alrededor de la imagen del emperador aparecía el título que declaraba que esa era su moneda, la moneda de Tiberio César, emperador romano. Decía textualmente, literalmente, la inscripción: de Tiberio César, el Augusto, hijo de Augusto. Del otro lado, o sea, eso es la cara, ¿verdad? El escudo, del otro lado, también tenía otra inscripción de carácter religioso. Decía: Pontífice Maximus, sumo sacerdote de la nación romana. Eso era lo que decía esa moneda, ese denario, en la cara anterior. Pontífice Maximus, sumo sacerdote de la nación romana. Ahora, ¿qué debemos de decir, hermanos, con relación a la acuñación de las monedas en el mundo antiguo? Y aún el día de hoy, en nuestros días también hoy. hay tres principios consecuentes que tienen que ver con la acuñación de una moneda. Primero, la acuñación de una moneda era una señal de poder. Una señal de poder. Cuando un rey conquistaba una nación o cuando una nación se liberaba de otra nación, inmediatamente mandaban a acuñar la moneda de curso legal que habría de correr en todo ese territorio donde gobernaba ese individuo. Eso es lo primero que hacía el gobierno o el gobernante. Mandaba a acuñar su moneda. Eso de por sí era la garantía de la soberanía de ese individuo, del poder de ese individuo en la nación donde su moneda tenía poder financiero para comprar y vender en los negocios. Segundo, en todos los momentos y lugares que la moneda estuviera en curso, la autoridad del rey se mantenía firme sobre los territorios donde esa moneda podía comprar y vender. Dice un autor, los dominios de un rey se medían por el área en que su moneda era de curso oficial. ¿Hasta dónde llega esa moneda? Hasta donde llega su territorio. De ahí para afuera, no vale un chele cuadrado esa moneda. Como el peso. Vaya a Haití y compre a comprar con peso. En un colmado. ¿No se lo venden? Usted tiene que ir donde un cambista a que le cambien esos pesos por gul. Ahí usted puede comprar. Y usted va a cualquier país del mundo. Usted va con peso y usted no le vende lo que usted va a comprar. Usted tiene que ir donde un cambista para que le cambien esos cuartos y usted con eso entonces pueda comprar con la moneda en curso en esa nación. Lo mismo también sucedía en los días del Imperio Romano. Tercero, como la moneda tenía la efigie del rey y su nombre, se reconocía por lo menos que en algún sentido esa moneda era de su propiedad. ¿De quién es esa moneda? De César. ¿Por qué? Pues mira, mira la cara. ¿Quién está ahí? ¿Quién está estampado en esa moneda? César. Ah, pues entonces eso de César. Entonces, con esto en el contexto, en nuestras mentes. Volvamos a la pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor le respondió a estos hombres que lo pusieron a ellos entre la espada y la pared y que resultó ser de gran admiración para la concurrencia de aquel lugar? Bueno, bien simple. Lo que el Señor les dijo a ellos fue: señores, al usar la moneda de Tiberio, ustedes están reconociendo, de hecho, su poder político en la tierra de Palestina. ¿O no es así? De hecho, esos bandidos, por el amor que le tenían a esos denarios, por el interés y la pasión que tenían por conseguir esos denarios, ¿qué hicieron con una parte del templo? ¿Lo convirtieron en qué? En un mercado. Lo convirtieron en un mercado. ¿Por qué lo hicieron un mercado? Porque le interesaba ganar denarios, arrendándole, negociando con esos espacios diseñados por Dios. No para hacer mercado y hacer dinero con ellos, sino para promover la verdad entre los gentiles. Pero clausuraron eso y lo convirtieron en un negocito de ellos, para conseguir denario. ¿Qué vemos en eso, hermano? Hipocresía. Con la boca no querían saber de los romanos, pero amaban sus denarios. Buscaban su denario, querían su denario, trabajaban para obtener denarios, pero odiaban a los romanos. Querían los cuartos de los romanos, pero no querían a los romanos metidos dentro de su tierra. Y es ahí donde el Señor le dice, cuando ustedes usan la moneda de Tiberio, ustedes están reconociendo el poder político de Tiberio sobre estas tierras. Pero aparte de eso, la moneda le pertenece a Tiberio, porque lleva su imagen y lleva su nombre, de manera que esa moneda, ¿a quién le pertenece? A Tiberio. Le pertenece a Tiberio y a nadie más. De manera que cuando ustedes le dan esa moneda en impuesto a Tiberio, ¿qué están haciendo? ¿Devolviendo qué? Lo que le pertenece a Tiberio. ¿Cuál es el problema? Ustedes están devolviendo legalmente y justamente lo que legalmente y justamente le pertenece al César de Roma. Ahora, en virtud de eso, recuerden, páguenle los impuestos a César, pero además deben de recordar que hay una esfera de la vida que le pertenece a Dios y no a César. Por eso, ante esta respuesta de Dios, la gente se maravilló. La gente se maravilló. Finalmente, algunas breves aplicaciones. Hermanos, en esta respuesta del Señor, aquí encontramos tres cosas básicas. Primero, aquí se establece y es reconocido por el Señor Jesucristo que el Estado ha sido ordenado por Dios, no por el diablo. El Estado es una ordenación, es una creación de orden divina. Es lo primero, o es el primer gran principio que el Señor, a través de esta respuesta que le da a esa interesante pregunta, nos establece aquí ese gran principio. El Estado ha sido creado y ordenado por Dios, establecido por Dios. Como dice un diccionario, Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente solo en un territorio determinado o territorio nacional. Romanos capítulo 13, verso 1 al 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y obviamente eso incluye a César, el de Roma. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es lo que Pablo aquí está diciendo en ese pasaje? Nos manda a someternos ¿a qué? A las normativas del Estado que regulan la vida social, la vida política, la vida económica, la vida judicial en todos aquellos que habitan en esa nación dentro de esas fronteras. Ahora, ¿por qué Dios estableció el Estado? Por algo bien sencillo. Sin el Estado, con sus instituciones y leyes, la vida en sociedad, en este mundo de pecado, sería un caos, un perfecto caos. Imagínese que usted parquea su carro ahí y viene un tigre, rompe el vidrio, prende su carro y se va por ahí. Porque no hay leyes que digan que él no puede venir a hacer eso. Usted amarra su caballo en el patio, viene el vecino, lo suelta, lo coge y se va por ahí. Porque no hay leyes que le dicen que él no puede poner la mano a ese caballo. Todo es de todo y nada de nadie. Eso es un caos. Eso es un caos. Después del pecado original, las personas no pueden vivir juntas a menos que estén de acuerdo en obedecer las leyes de la vida en común. De ahí las cárceles. De ahí las cárceles. ¿Para quiénes son las cárceles? Ah, para aquellos que han decidido o deciden romper las normas que garantizan la paz y la armonía de la vida en común en la sociedad. ¿Qué hace la policía? O el fiscal lo manda a buscar y lo lleva preso y lo mete en la Victoria. ¿Para qué? Para que se arregle, entre comillas, porque sabemos que lo que pasa es que salen de ahí como diablos, peores. Entonces lo que generalmente sucede es que en un intercambio de disparos, la policía le da para abajo. Razón, explicación, no se ajustaron a las normas y leyes establecidas en el Estado para garantizar la convivencia armoniosa, pacífica y en paz en medio de la sociedad. A los que no se someten a eso, como le dicen aquí, a esa palabra que está muy de moda, delincuente, muy de moda. Segundo, nadie puede pretender que va a recibir los beneficios que provee el Estado sin aceptar las responsabilidades. Ah, los fariseos querían los cuartos de los romanos, pero no querían pagar impuestos para pagarle a esos soldados que mantenían en paz la nación. Y aquí, hermano, en nuestro país estamos viviendo, cosechando el crimen que comete el Estado dominicano con pagarle a un policía responsable de la tremenda responsabilidad de frenar la delincuencia, pagándole 4,000 pesos. 4,000 pesos de sueldo al mes para mantener una familia. Y lo bonito del caso es que cuando firman un contrato como militares, no pueden coger otro trabajo. No pueden trabajar un segundo trabajo. Porque eso es castigado por ellos. Es trabajo a tiempo completo. 4,000 pesos. Bueno, el Estado dirá, bueno, es que eso es un apostolado. Yo recuerdo Balaguer una vez, que los maestros le estaban haciendo huelga para que le subieran los sueldos, ganaban 100 y pico de pesos. Y Balaguer decía que no subía los sueldos, porque eso era un apostolado. Un apostolado. O sea, los maestros no merecían que les subieran los sueldos porque ellos tenían que dar clases gratis, porque la comida se la regalaban a sus hijos. La escuela se la regalaban a sus hijos, las medicinas se las regalaban a sus hijos y todo el mundo le proveía a los maestros las necesidades. Y con los policías, los pobres, sucede lo mismo. Son apóstoles del bien para frenar la delincuencia con 4,000 pesitos. Criminales. Son esos funcionarios. ¿Saben los policías que han muerto aquí? Bregando con esos delincuentes. Dejando a sus hijos huérfanos por 4,000 pesos. Que se vaya el de interior y policía y se faje con los tigres. A ver si el gapela. Que se vaya el de interior y policía, el jefe de los policías, a bregar con los delincuentes en Guachupita, en Gatán, en Gualey. Que se vaya él. A ver si el gapela. Y que renuncie a su sueldo de 400,000 y pico y agarre los 4,000 que le dan a los polis. A ver si es bueno. Es fácil hablar de paz y de orden y de buena costumbre andando en una jipeta blindada de última generación y un grupo de asecuá hacia atrás, cuidándole las espaldas. Pero los pobres policías en la calle cogiendo candela, pasando hambre. Servicio de 12 horas. Mis hermanos, así no va. ¿Qué estamos cosechando aquí en este país? Lo que siembra el Estado. Lo que siembra el Estado, eso estamos cosechando. Y amados hermanos, y el tiempo se me terminó, pero la verdad es que necesitamos orar para que Dios en su gracia conceda que podamos tener aquí un Estado donde realmente la justicia, el bien social y todos los demás atributos de la gracia común de Dios puedan llegar realmente al país. En esta semana hay una gran controversia porque el señor que gobierna el Banco Central, Albizu, le soltó un bombazo a los empresarios. Los acusó de ser corresponsables de la ola de delincuencia que aquí tenemos. ¿Y qué le mandó a hacer él? Bueno, el país tiene un crecimiento de un 6 punto de qué sé yo cuánto por ciento. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Ah, que la cartera de los funcionarios y de los grandes empresarios, ¿cómo está? ¡Buchúa! ¡No le cabe más! ¿Qué deben de hacer? ¡Aumenten los sueldos de los empleados! No, ahí tronaron contra el pobre funcionario. Ahí tronaron contra él, porque los esclavos que ganan 7, 8 mil pesos mensuales tienen que seguir como esclavos para que ellos puedan seguir enviando dólares para Estados Unidos y para los países, a Gran Caimán, a guardar sus cuartos, dólares para allá por montones. Los esclavos tienen que seguir trabajando por trichel. Que dice la Escritura, clama el jornal de los asalariados. ¿Contra quién clama? Contra esa delincuencia de cuello blanco que explota y usan los medios del Estado para ese fin. Los medios que Dios creó para que haya orden, justicia social y una buena distribución de la riqueza, ellos los usufructan a su favor. ¿Y qué han creado con el Estado? Un embudo. ¿Sabes lo que es un embudo, verdad? Lo ancho para ellos. ¿Y abajo qué? Hermano, esa es la sociedad que estamos viviendo hoy. La riqueza del mundo está en las manos de cuánta gente. Según las estadísticas que he oído, no sé ahora mismo, pero anteriormente recordaba que el 1% de la población humana posee el 99% de la riqueza del mundo. Yo solo doy una idea de cómo están distribuidas, de cómo están distribuidos los bienes que Dios en su gracia le ha provisto a la humanidad para su subsistencia. Hermano, ese es el mundo donde vivimos. Pero Cristo viene a reemplazar el presente sistema de cosas y establecerá un reino de justicia, de paz y de gozo. ¿Por qué? Porque habrá un régimen de justicia. Y consecuentemente, donde hay justicia, ¿qué hay? Paz. ¿Y qué más? Gozo. Porque barriga llena, ¿qué cosa? Ah, corazón contento. Que Dios nos ayude, hermano, a esperar ese reino. Porque aquí no lo veremos aquí, ¿eh? Aquí no vendrá. Vendrá cuando Cristo venga por segunda vez. Ese es el reino que estamos esperando. Por hora. Que se ha establecido en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Tú nos traes, Señor, respuesta a nuestras necesidades y ansiedades en esta tierra. Ayúdanos a guardar y a esperar con fe, confianza y esperanza, oh Dios, ese reino que reemplazará el presente siglo malo en el cual vivimos. Concédenos vivir, Señor, expectante, sabiendo que tu palabra se habrá de cumplir más tarde que nunca. más temprano que nunca, Señor, más bien. Te rogamos y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.